tardes, 1:32 p.m. de este lunes 9 de agosto de 2021. Les habla Fernando Zavala en una nueva edición de Información Privilegiada, hoy día con compañía del señor director, don Juan Pablo Larraín. ¿Cómo le va? Ya lo veo por la cámara. ¿Cómo está?
Yo también lo veo. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes a todos.
Muy bien, pues hoy estamos en Chile viviendo un periodo muy positivo respecto del manejo del coronavirus. Creo que hoy día el número de casos activos es el más bajo. Creo que desde que se inició la... No puede ser desde que se inició la pandemia, pero desde que se iniciaron las cuarentenas y los confinamientos en nuestro país, positividad de 1,4%, 871 casos nuevos. Así que está como bien la cosa. El problema es que Chile en estas cosas hoy día al menos es una excepción, por lo que uno está viendo en el hemisferio norte del planeta, porque Estados Unidos, Europa, como que se están preparando para una nueva ola, esta vez provocada por la irrupción de la variante Delta. De hecho, hay un artículo, porque hoy día ahí tiene varios ángulos este problema, pero un artículo muy interesante sobre la exigencia de vacunación obligatoria. Entiendo que ya hay varios gobiernos del mundo, especialmente el mundo, Europa y Estados Unidos, que han impulsado normativas para que los empleados públicos, por ejemplo, estén obligados a vacunarse. Creo que es uno de los temas que se viene, ¿no? Aunque en nuestro país igual el porcentaje de vacunación es bastante más alto que en algunos de esos países. No sé qué piensa usted.
Sí, efectivamente, aquí la cantidad de gente que está sin vacunarse mayoritariamente se encuentra entre los más jóvenes y algunos rezagados que todavía tienen teorías conspirativas y cosas. Pero
algunos porfiados.
Porfiados. Yo de repente he escuchado una cantidad de cosas de gente ilustrada que me llama profundamente la atención, con de verdad que teorías casi extraterrestres que me llama la reflexión de cómo personas culturalmente muy bien preparada, ilustrada, estudiada, llegan a pensar cosas tan extrañas. Espero que los equivocados sean ellos, porque si es verdad, de verdad que estamos en una locura máxima. Ahora, dicho eso, me parece bien que ciertos actores que tienen que ver con el Estado, al menos a ellos obligarlo, me parece una condición bastante mínima. Y creo que además la cantidad de gente que está sin vacunarse en ese grupo de gente debe ser también mínima, por lo tanto es fácil ir a por ellos, como dicen los españoles.
Claro que sí. Oye, bueno, y tenemos un día de caída en la mayoría de los mercados internacionales. En Chile no es la excepción, el IPSA está cayendo 0,88%. Y la caída, al menos en los mercados desarrollados, tendría un poco que ver con lo que acabamos de comentar, los temores de que se vuelvan a escenarios de cuarentena y eso impacte los precios de algunos commodities muy relevantes, en particular el petróleo, que está cayendo 0,8% hoy día, ya acumula una caída de varios centavos de dólar, están 66 hoy día el WTI, lo llegamos a tener arriba de 70, ha ido cayendo progresivamente. Yo creo que todavía no es una caída muy convencida en ese commodity, pero sí hay ciertos temores que dicen, oye, pucha, si nos vuelven a encerrar, estamos hablando del mundo desarrollado, eso puede bajar la demanda por petróleo nuevamente y el precio sería para abajo, como lo vimos durante el año pasado.
Oye, Fernando, lo que está bien complicado, que lo tenemos cerca, a lo mejor muchos lo han estado monitoreando, pero ha tenido ningún viso de moderación en lo que está ocurriendo en Perú, en la asunción del profesor Pedro Castillo, la presidencia de la República. Muchos pensaron que podía venir algún nivel de moderación, el nombramiento de un ministro de Economía moderado, también pensaban que podía ir en esa línea. Bueno, todas las señales que hay que llegan desde Perú son la línea contraria. No solo no había una moderación, sino que había una exacerbación en el programa de izquierda, y ya los informes de los bancos independientes, los bancos internacionales, auguran al menos dos downgrades de aquí a fin de año en la nota para Perú. Auguran una confrontación creciente con el Congreso y con posibilidades significativas de cambio de constitución por vías no de las más democráticas. Ya se está viendo también un efecto en la moneda peruana, que ha estado devaluándose de manera bastante fuerte, lo mismo que las tasas de interés, así que para seguir de cerca Perú, recordemos que la inversión chilena en Perú es bastante, bastante importante y relevante, y además la cercanía física, cultural y social histórica con Perú, ¿eh?
Sí, alguien me decía en broma el fin de semana, tanto enredo que se hacen en Perú, si igual el presidente va a durar... No, mejor no digamos eso, no sé si es bueno. Oye, para cerrar esta introducción al programa, esta semana viene bien cargada. En el Congreso hay varios proyectos de ley que se están discutiendo. A mi gusto, nada muy positivo. Está la acusación constitucional contra el ministro de Educación, está el famoso cuarto retiro, puede ser cuarto retiro. Ojalá que esta vez sí nos escuchen, señor director. No nos ha escuchado nada a esta altura, pero que prime la cordura y la mirada de largo plazo, porque este país no tiene demasiado más cuenta de ahorro, ¿eh? Nos hemos gastado bastante la cuenta de ahorro. Y lo otro que va a pasar esta semana es que hay varias negociaciones colectivas en la industria del cobre. Hay tres en particular que están en fase final. Y hay amenazas de huelga en algunos casos. Entonces, también cómo se desenvuelva se desenrede esa situación, probablemente afectará el ánimo de los mercados,
¿eh? Sin duda, el tema minero es relevante. Recordemos que cuando las compañías votan la huelga, o sea, aprueban la huelga los sindicatos, viene un periodo de negociación de buenos oficios, que se llama en la ley laboral, en que basta con que una de las partes lo solicite para que la otra esté obligada a sentarse al menos por 5 días hábiles con la mediación de la Dirección del Trabajo. Una vez terminado ese periodo, si es que no se llega a acuerdo, pueden venir unos segundos buenos oficios en el cual tiene que estar de acuerdo a las dos partes. Si hay uno que al revés no está de acuerdo, no hay nuevas conversaciones y por lo tanto la huelga se ejecuta. Estamos todavía en la primera parte, quedan todavía otros 5 días hábiles por delante, pero no tiene buena cara, sobre todo lo escondido, no tiene buena cara.
No tiene buena cara, efectivamente. Oye, bueno, vamos con nuestro campanazo del día de hoy, don Arturo Curce, analista senior de Alfredo Cruz y compañía. Arturo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Arturo. Juan Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo está la cosa, estimado?
A ver, el IPSA cayó un 0.65, veníamos...
Está un poco lejos, Arturo, te escucho un poco lejos. Si puedes acercarte al teléfono, sería ideal.
¿Aló? ¿Me escuchas mejor ahora?
Ahí, sí.
Estaba con un audífono ahí alámbrico, disculpa. No, lo que te decía es que el IPSA cayó en un 0.85, 0.84 ahora. Está con una cierta volatilidad, pero el mercado de alguna forma se ha estado afirmando sobre los 4.000, deja ver aquí el IPSA, sobre los 4.150 puntos, que para mí es un nivel muy importante, y por tanto yo sigo siendo optimista con respecto al mercado local, ¿de acuerdo? Hay operaciones que están extraordinariamente baratas, ¿cierto? Todo lo que es, yo creo que la parte retail está tremendamente barata, acciones como Coupé, como CPC también creo que están muy baratas, por tanto creo que estamos viendo un piso de aquí para arriba, debería subir, ¿de acuerdo? Bueno, obviamente que también tiene que ir conversando un poco también con el escenario político. El tipo de cambio en la mañana lo vimos en torno a los 796, perdón.
Sí, ando coqueteando ahí por los 800 pesos.
Sí, y de hecho ahora está operando un poco más abajo, está operando en torno a 783. Yo no sé si la encuesta, cierto, que salió en la encuesta, digamos, de presidencial en la mañana, cierto, directamente, porque técnicamente hablando había un nivel que era 795, 80 pesos, que era una mega resistencia, y por tanto yo creo que a partir de ese nivel está saliendo un poquito más de toma utilidades, ¿de acuerdo? Está saliendo un poquito más de venta, que eventualmente podría haber el tipo de cambio tal vez a 760, eventualmente, cierto, antes de nuevamente empezar a subir, pero mi impresión es que la depresión del tipo de cambio no ha terminado, este botón creo que se va a extender hasta noviembre por lo menos, hasta que observamos el resultado de las elecciones. Sobre todo también porque hay una expectativa bastante importante, hay que decirlo, por parte de la lista de extranjeros, no tanto locales, ¿cierto? Con respecto a una caída del precio del cobre bajo los $4, creo que está sentada la caída del cobre bajo $4, puede que llegue a 3.80, 3.90, pero ahí puede que esté haciendo un rato, ¿cierto? Y eso eventualmente creo que también podría un poco, ¿cierto?, pegarle un poco a la moneda local, ¿de acuerdo? Y finalmente, tasas de interés, bueno, aquí veo el BCU 10 que está en unos 56, la verdad es que el BCU no se mueve de ahí, se pegó una buena corrección después del resultado de las primeras presidenciales, pero rebotó, ¿cierto? Y creo que hoy día está un poco, la renta fija realmente está un poco estresada, ¿cierto?, por lo que puede hacer el gobierno con el próximo IFE. Acuérdense que un nuevo IFE hasta diciembre son, entiendo, como 9.000 millones, ¿cierto?, que tiene que entrar a financiar el Estado a través de emisión de deuda, y por tanto, creo que esa razón de por qué la tasa no cae, pero la coyuntura creo que finalmente la va a hacer a corregir, ¿cierto?, porque estamos viendo una caída importante desde el techo de mercado. De cuenta, creo que esa diferencial no la capturó el peso chileno. Igual influye un poco lo que dice usted antes, ¿eh? Lo que está pasando en Perú, el riesgo político, ¿cierto? El downgrading, etcétera, etcétera. Así que creo que puede estar un poco andando, pero hay espacio. O sea, yo no soy negativo bajo ningún punto de vista con lo que está pasando con Chile hacia adelante, ¿de acuerdo? Hoy día si hay incertidumbre.
Ok. Arturo, un abrazo grande. Que tengas ya una buena tarde.
Pues, encantado. Listo. Bien.
Buena semana, Arturo.
Senior de Alfredo Cruz y compañía don Arturo Curce, gran amigo del programa también. Oye, ¿cómo se le reconoce a un diferente? Sin duda por lo que hace y también porque adopta lo nuevo. Cámbiate hoy al BCI en bci.cl porque hoy ser diferente es diferente.
¿Buscas vivir con más tranquilidad pero sin cambiar de ciudad? Bueno, ¿conoce el condominio Los Olivos de San Rafael? Que son un Almagro, en realidad, que eso le da un sello no solo de calidad, sino que de buen gusto. Y cámbiate a vivir a un de tu casa, a un penthouse o a un departamento.
De ahora en adelante podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas. Podrás comprarte libros de estudios con descuentos, cargar tu celular, aceptar todas las tarjetas en tu negocio, incluso cobrar a través de un link de pago. Todo esto con Mercado Pago, que es la fintech más grande de Latinoamérica.
¿Y qué andas preocupado siempre de tu tiempo? ¿Andas apurado y quieres ser un león de tu propio tiempo? Bueno, aprovecha la tienda digital de Peugeot Store, donde puedes ser león de tu propio tiempo. ¿Y por qué? Porque, por ejemplo, te puedes llevar el auto desde tu casa, desde tu oficina, de donde estés. ¿Por qué lo puedes hacer? A través de la simulación del financiamiento, tasar online tu actual auto para que lo dejes en parte de pago y finalmente elegir el modelo y el color que tú quieras. Todo esto en store.peugeot.cl.
Mercado G, más de 10 años de experiencia y ahora te permite operar dólar peso. Todo esto realizando tus depósitos de manera local. Además de dólar, puedes operar acciones, commodities y miles de otros productos desde la comodidad de tu celular o computador. Descubre hoy por qué Mercado G es el broker where Smart Money Trades. Está toda la información en mercadosg.com.
El arriendo de vehículos para personas y empresas, la mejor opción es EconoRent Car Rental. Seguridad garantizada con estrictos procedimientos de sanitización y mantención técnica. Solo autos del año, de las mejores marcas y los modelos top de línea. EconoRent Car Rental, mejor tarifa, mejor servicio.
Construir confianza para hoy y mañana. Price Chile, PwC, tiene la combinación única de capacidades multidisciplinarias que te ayudarán a generar valor para la sociedad en general, para tus accionistas y para tu entorno. Esto es The New Equation, nuevas soluciones para un mundo distinto. Ya, señor director, estamos listos, creo, ¿no?
Sí. Estamos listos.
Tenemos en línea Marco Correa, economista jefe de Vice Inversiones. Marco, muy buenas tardes, ¿cómo te va?
Buenas tardes, ¿cómo están?
Muy bien, Marco.
Oye, bueno, Marco, partamos por la noticia del viernes, 0,8% de inflación, lo que nos lleva a un 4,5% en 12 meses, y es la inflación más alta que conozcamos desde el 2016. ¿Creen ustedes que esto es una cosa transitoria? ¿Lo ven como un dato que va a ser una excepción? ¿O aquí tenemos un nuevo escenario inflacionario para nuestro país? ¿Cómo lo ven?
Claro, como tú dices, fue una sorpresa bastante grande. Nosotros estábamos estimando un 0,4, viene en línea con lo que estaba también en los precios, en el resto del consenso, y este 0,8 viene a sorprender de manera importante. Pero si bien los factores que explican esta mayor inflación, como son una mayor circulación de dinero y mayor disposición de compra también de las personas en este contexto de mayores transferencias desde el gobierno, retiro de fondos previsionales y una normalización de la economía, creemos que en general son efectos transitorios. A lo mejor se van a mantener en los próximos trimestres, próximo semestre completo, pero ya mirando hacia el próximo año, nosotros estamos estimando que la inflación debería ir convergiendo hacia el 3%, entendiendo que, por ejemplo, los IFEs a lo mejor se extienden hasta diciembre de este año, pero ya el próximo año no van a estar presentes, y por el lado de la oferta, efectos, por ejemplo, de caída en stock o inventarios tampoco van a estar presentes. Va a haber una mayor normalización y en ese sentido la inflación debería ir convergiendo hacia el 3%, que es el centro el centro del rango meta del Banco Central hacia el próximo año, por lo menos.
O sea, Marco, usted, si te interpreto bien, no ven un descalce, un desequilibrio estructural en términos de la inflación chilena, sino más bien una cosa transitoria, potenciada por la inyección de ayudas monetarias que está haciendo el gobierno a través del IFE.
Claro, lo vemos como más bien algo transitorio, como tú dices. Vemos que este año debería terminar en 4% la inflación y ya hacia el próximo año ir hacia el 3%.
Ahora, pero ¿por qué te lo pregunto? Porque curiosamente uno ve más o menos cosas similares sucediendo alrededor del mundo. Entonces uno dice, claro, si está pasando en el resto del mundo y el resto del mundo obviamente no se ve afectado por el IFE, ¿cuánto de eso tiene que ver con el panorama global versus nuestra realidad local? ¿Cómo ves tú esa dimensión?
Claro, como tú dices, a lo mejor no tienen IFE. Bueno, en el caso de Estados Unidos sí, el nivel
sí,
de
estímulos tienen un mega IFE. Inyectado
es gigante el nivel de estímulos que se han inyectado en Estados Unidos. Pero sí hay efectos más globales. Una distribución global de insumos afectada por la pandemia. Vemos que hay paralizaciones portuarias en China o en Asia a propósito de la pandemia y de un repunte en los contagios, lo que ha entorpecido la distribución de distintos insumos. Está también el tema de los microchips, que hay una escasez a nivel global, y eso ha hecho que los productos tecnológicos, como los celulares, computadores, incluso automóviles, estén subiendo de precios, pero en general vemos que esos efectos de oferta, como tú señalas, ya hacia el próximo año o a medida que se vaya normalizando la actividad, a propósito de una disminución en los contagios, también deberían irse diluyendo.
Oye, Marco, algo que está no relacionado directamente, pero que sí tiene efecto en lo mismo, es el tipo de cambio. El dólar ha estado subiendo fuerte, hoy anduvo cerca de los 800, al final está corrigiendo, al final está la baja a esta hora, pero a la medida que el dólar siga alto, siga creciendo, todo lo que compremos afuera lo vamos a comprar más caro, vamos a estar importando un poquito de inflación.
Claro, bueno, ese es otro componente importante también que uno tiene que ir monitoreando cuando habla de inflación, además de la circulación de dinero o la oferta de bienes. Y como tú señalas, el dólar ha estado presentando una depreciación súper grande durante la última semana, habrá incrementado 40 pesos o algo cercano a eso. Pero en ese sentido nosotros creemos también que por lo menos hacia fines de este año debería haber una mayor apreciación, o sea, el tipo de cambio debería estar bajando desde los niveles actuales. ¿Qué creemos que ha hecho que se deprecie más en el corto plazo? Bueno, está el fortalecimiento del dólar frente a otras monedas, a propósito de un dato muy bueno del mercado laboral en Estados Unidos. Eso haría que la Fed empiece a retirar estímulos anticipadamente, y es decir, la Fed haría que hubieran menos dólares circulando en la economía, y eso fortalece el dólar frente a otras monedas. Por otra parte, los datos de China de corto plazo no han sido muy buenos, los datos de actividad, en un contexto de mayores problemas con el control de los contagios. Eso ha afectado también el precio de los commodities. Vemos que el cobre ha retrocedido, se está ubicando en torno a los $4.3 por libra. Y por el lado de esos factores internacionales, entonces, el tipo de cambio se ha visto más presionado al alza. Y además, en temas locales, vemos que hay incertidumbre asociada, por ejemplo, a un cuarto retiro de fondos previsionales, y en ese sentido, viendo también que a lo mejor va a haber más incertidumbre política, en general los inversionistas locales han estado optando por tener una cartera más dolarizada, y eso también ha hecho que aumente la demanda por dólares en el mercado local. Entonces, tomando esos factores locales e internacionales, la verdad que de corto plazo el dólar, o el tipo de cambio, perdón, ha estado muy presionado al alza, y hemos visto que casi hoy día fue a buscar el nivel de 800, pero estamos viendo que hacia el mediano plazo, o sea, de aquí a fines de año, esos factores deberían irse diluyendo, debería irse suavizando ese efecto, y en ese sentido deberíamos ver una apreciación mayor del peso frente al dólar, y eso ayudaría también a ir descomprimiendo de alguna manera la inflación. También tenemos en el caso de Chile que el Banco Central va a empezar su proceso de alza de tasas, o bueno, ya lo inició, ya hizo la primera alza, pero se va a mantener durante los próximos meses, y en ese sentido también el Banco Central, al empezar a subir la tasa, saca pesos en el fondo de circulación, y su valorización relativa frente al dólar también se ve afectada, y en ese sentido deberíamos ver una apreciación del tipo de cambio también.
Marco, ¿y en qué medida lo que ocurre en Perú le mete más pelo en la sopa, teniendo en cuenta lo interconectada que está la economía chilena con la peruana, la inversión chilena que hay allá, y por otro lado la inversión peruana que hay acá? ¿Lo ves como un ingrediente también relevante para todo lo que estamos hablando, o crees que es algo más accesorio?
Bueno, quizás para los inversionistas extranjeros que ven a la región andina, digamos Chile, Perú, Ecuador o Colombia también, lo ven como un grupo único, más desagregado de lo que puede ser, por ejemplo, Brasil. En ese sentido, lo que esté pasando en los países de esa región también afecta a sus vecinos desde el punto de vista de atractivo de inversión. Y claro, y al aumentar la incertidumbre institucional en Perú, digamos, en este caso, puede también disminuir el atractivo relativo de Chile frente a otras regiones emergentes. Además, tenemos los temas más directos, ¿cierto?, de inversión desde Perú hacia Chile y desde Chile hacia Perú. Hay empresas locales que tienen exposición en ese mercado y también se han visto afectadas. Pero, por otra parte, por ejemplo, si empiezan a haber muchas regulaciones poco amistosas con el mercado en Perú, eso también podría ser, en particular, por ejemplo, contra en el sector minero, que aumente el atractivo relativo de Chile. En Chile estamos viendo qué va a pasar con la discusión de un nuevo royalty, pero si vemos que Perú toma posiciones menos amistosas, digamos, con el mercado, en ese sentido también aumenta el atractivo relativo. Así que a lo mejor de corto plazo estamos con más ruidos, pero finalmente puede ser que Chile se vea beneficiado de alguna manera si en Perú se empieza a haber más ruido y Chile empieza de aquí a fines de año a un poco a esclarecer eso, a disminuir la incertidumbre institucional también.
Oye, finalmente, Marco, un minuto porque nos queda poquito. ¿Usted cree que el Banco Central chileno, que se reúne, entiendo, el 31 de agosto, o sea, unas tres semanas más, va a cambiar su camino en términos de la tasa monetaria o no, dado los últimos datos de inflación?
Creemos que ahora, la verdad es que el panorama de actividad y de inflación están bastante alineados con lo que proyectaba el Banco Central en su último IPOM, un crecimiento en torno al 9%, una inflación en torno al 4.5%, que es un poquito más bajo que lo que estaba proyectando el Banco Central, y en ese sentido debería seguir su escenario base de alza de tasas, y eso implica que siga haciendo alzas graduales. En las próximas reuniones nosotros estimamos de 25 puntos, terminando este año en torno en 1.25, 1.5, y el próximo año en torno a 2.5, la TPM, así que dentro de todo no vemos que se le haya escapado mucho la inflación al Banco Central, sino está en su escenario base.
Excelente, Marco. Muchas gracias, como siempre. Un abrazo grande.
Chao, un abrazo. Que estén
bien. Adiós, Marco. Que estén bien.
Marco Correa, economista jefe de Visa Inversiones, hablando de inflación, de dólar, de ánimos del mercado y de proyecciones hacia adelante también. Señor director, un abrazo grande para usted, que tenga una buena tarde. Nos vemos.
Igualmente, buena semana para todos. Chao.
Tener por